Bien, pues muy buenas tardes. Bueno, la semana pasada me quejé de que empezábamos tarde y solicité cambio de aula y ha sido peor. Así que bueno, haremos lo que podamos para encuadrar en el tiempo disponible, porque ya se ve que esto nos va a poder mejorar la impartición del tema, que en este caso, como habréis visto por la grabación y también por el material que estaba anunciado en Ágora, en el curso virtual, tiene que ver con el arte mobiliar paleolítico. Lo lógico sería que comenzáramos quizá por el arte parietal, porque tiene un recorrido mayor en el tiempo y porque cuantitativamente también es más abundante que el arte mobiliar, pero si recordáis, la semana pasada, cuando introducíamos esa conexión entre prehistoria, paleolítico y arte, y también la anterior, cuando presentábamos la asignatura, decíamos que las primeras manifestaciones de simbolismo en la prehistoria, de eso que tradicionalmente ha acabado por llamarse arte, de forma, como ya ha quedado claro en estas sesiones previas, totalmente convencional, proceden del arte mobiliar, ¿no? De hecho, resulta incluso sorprendente cómo cuando aparece, que hablaremos de esto la semana que viene, en la que ya nos introduciremos en el arte parietal, ¿no? Cuando aparece Altamira, no se tiene como elemento comparativo o como referente las representaciones de arte mobiliar que participan de una serie de convenciones compositivas que le acercan al arte mobiliar. Si además tenemos en cuenta lo que comentábamos la pasada semana a propósito del adelantamiento de las representaciones de arte mobiliar a un horizonte musteriense propio de Neandertal y no a un gravettiense propio del hombre anatómicamente moderno y por tanto del paleolítico superior, que adelantaría, como decía, las representaciones de arte mobiliar al musteriense, bueno, pues tiene todavía más sentido que comencemos hablando del arte mobiliar en lugar de hacerlo por el arte parietal. En cualquier caso, sí que, dado que hablaremos de arte parietal en la próxima sesión, compensa establecer ahora las diferencias entre uno y otro. El arte parietal, que tradicionalmente también se había denominado arte rupestre, es el arte más frecuente en la prehistoria europea desde el Auriñaciense y el Solutrense hasta prácticamente la edad de los metales. Hay una variante, de hecho, del arte parietal en la prehistoria que es el llamado arte postpaleolítico, propio de sociedades epipaleolíticas, neolíticas e incluso calcolíticas, que ya hablaremos, pero normalmente cuando hablamos de arte parietal o de arte rupestre, pensamos en el arte paleolítico que se hace sobre las rupes en latín, las rocas o las paredes, de ahí el término parietal de las cuevas. E incluye fundamentalmente dos tipos de técnicas con todas sus variantes, normalmente pintura y grabado, y dentro de la pintura, bueno, pues distintas técnicas para la aplicación de la misma, con los dedos, con aerografía, con tamponado, soplando, bueno, pues distintos sistemas de fijación del color. A veces exclusivamente pintura, a veces exclusivamente grabado, técnica en la que tiene mucha fuerza el uso del buril, que va a ser un elemento también básico para la fabricación del arte mobiliar, pero a veces también combinados, ¿no? Disponemos de representaciones de arte parietal en las que primero ha habido un trazado de los rasgos básicos por medio del buril y luego ha habido un perfilado, o sea, completado la figura por medio de la pintura. El arte parietal se conoce desde 1879, cuando se publican los breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, en los que este señor que tenéis a la izquierda, Mateos Anzaltola, hace el primer calco, el primer dibujo a escala de la cueva de Altamira. Aunque, como comentábamos ya la semana pasada, en realidad la autenticidad de la cueva no va a ser aprobada hasta 1902, cuando, bueno, los dos prehistoriadores de referencia en la prehistoria francesa, que era un poco la escuela que controlaba la disciplina a finales del 19 y comienzos del 20, Emil Cartelac y el abate Rimbrel, bueno, pues reconocen que Altamira, que durante esos años, bueno, pues había estado considerada como una falsificación, bueno, pues es auténtica. Y la fecha es la aparición en 1902 de las pinturas de la Fondugam en uno de los conjuntos con arte rupestre paleolítico que estudiaremos en las próximas semanas, que es el conjunto de la Dordoña, que es uno de los más numerosos también en Francia. El arte parietal tiene un problema, lo comentábamos en su día, desde el punto de vista de la datación, porque la única vía para datar el arte parietal es en términos relativos. Si yo me fijo en los periodos de ocupación más antigua y más reciente de una cueva, está claro que las representaciones no pueden ser anteriores a la primera ocupación ni posteriores a la última, pero muchas veces en estas cuevas que han sido frecuentadas durante 30.000 o 35.000 años, bueno, pues eso no es afinar mucho la cronología. Por eso el problema del arte parietal es que la cronología siempre se va a hacer desde el punto de vista estilístico, y de hecho tanto la clasificación que hace Henri Brel como la clasificación que hace Leroy Aburan, los famosos estilos de Henri Brel y estilos después de Leroy Aburan, van a incidir precisamente en una evolución cronológica que más o menos va de las representaciones más inacabadas, más sugeridas, podemos decir así, a las representaciones ya completas, en las que bueno, pues se alcanza ese culmen del naturalismo y del realismo, que es una de las características básicas del arte parietal paleolítico. Podríamos decir, por tanto, que no todo el arte prehistórico es parietal y que tampoco todo el arte parietal es prehistórico, ¿no? De hecho, en las interpretaciones sobre el arte parietal y su sentido, su significado, en muchas ocasiones, bueno, pues se ha echado mano de los datos, pues, sobre los pueblos primitivos actuales, que parece que utilizan este tipo de representaciones para códigos que poco tienen que ver con el disfrute estético, con el elemento de contemplación de la belleza que atribuiríamos al término arte, como ya hablamos en su. Sin embargo, fijaros que casi 20 años antes que se constata el descubrimiento de Altamira, desde 1864, Eduard Lartet ya había atestiguado en la cueva de la Madeleine, en Dordoña, en Francia, una serie de fragmentos de marfil, de defensas de mamut, donde se habían representado escenas de estos animales, ¿no? Bueno, eso constituye la primera evidencia historiográfica de arte mobiliar, aunque no la más antigua desde el punto de vista cronológico, porque precisamente las Venus que tenéis arriba, Willendorf y Brassenpoy, hueso una en piedra la otra, que son ambas gravetienses, son de una cronología más temprana que la representación es de la cueva de la Madeleine, que es el yacimiento, digamos, epónimo o homónimo que da nombre al periodo magdaleniense, que es esa fase final del Paleolítico Superior, que los prehistoriadores consideran que es como la síntesis del arte, la síntesis del Paleolítico Superior, ¿no? Una especie de periodo final en el que se concentran muchos componentes de las formas de vida, de la interracialidad, de muchos elementos que eran característicos. Algunos lo vimos la semana pasada a partir de la tabla que os dejé subida ahora, que bueno, pues marcaban un poco todo el periodo del Paleolítico superior. Frente al arte parietal que está en las paredes de las cuevas, el arte mobiliar podríamos decir que es el arte de los objetos. De hecho, cuando Leroy Aburam hace la clasificación del arte mobiliar, pues habla de distintos tipos de objetos, de armamentos, rituales, perecederos, bueno, lo veremos. Y que pone el acento en que son representaciones artísticas que en cierta medida se pueden mover y que se pueden trasladar y que en algunas ocasiones acentúan, por así decirlo, el carácter estético, el carácter simbólico, porque pues los objetos sobre las que esas representaciones se hacen, bueno, pues van a funcionar igualmente, como también comentábamos la pasada semana, independientemente de que lleven o no esa decoración. Otra cosa es que haya dentro del arte mobiliar una serie de objetos que a veces se llaman religiosos o parareligiosos, como puedan ser, por ejemplo, estas Venus, que en realidad, bueno, pues no tienen una utilidad estándar que podamos confirmar y que por tanto sí que parecen objetos de un profundo simbolismo, que además los dos que estamos viendo en pantalla pues nos dan muchísima información sobre el adorno femenino, el peinado, bueno, y elementos que luego también se aprecian en algunos de los enterramientos del Paleolítico Superior. Pienso, por ejemplo, en el enterramiento de Sungir, donde hay un individuo que aparece con una redecilla de dientes, de colgantes de dientes, bueno, pues un poco parecida a la que llevan esas dos Venus que tenéis como tocado, ¿no?, que tenéis en pantalla. La ventaja del arte mobiliar es que, como es un objeto que aparece sobre nivel arqueológico, que aparece en un estrato determinado, pues se puede datar siempre en términos relativos, porque la datación estratigráfica es una datación relativa, lo más antiguo al fondo, lo más reciente arriba, y bueno, pues es una datación también comparativa. Sí que es verdad que, como comentábamos en su momento, en ocasiones en el arte mobiliar, bueno, pues puede haber representaciones que aparezcan en un nivel, en una unidad estratigráfica, en la que hay algún elemento que permita una datación más precisa, absoluta, por medio del carbono 14 o de otros elementos que, bueno, pues que nos permitan afinar más en la fecha. En principio, el arte mobiliar, frente al arte parietal, cuyo soporte son las paredes de las cuevas, entra dentro de eso que en la prehistoria se llama el soporte osteodontoquerático, es decir, el hueso, la madera y el marfil como elementos habituales de soporte de las representaciones de arte mobiliar, ¿no? Y que tienen, evidentemente, como se dice ahí, un carácter claramente plástico. De hecho, cuando miramos a la tecnología del Paleolítico Superior, nos encontramos que hay varias novedades que guardan relación con el arte, bien porque se convierte en el soporte del arte, bien porque su producción, su fabricación tiene que ver con ese soporte artístico. Hay una tendencia en la tecnología lítica durante el Paleolítico superior. Bien, hay una tendencia en el Paleolítico superior en la tecnología que lleva a lo que se llama la leptolización. La leptolización es que la tecnología cada vez se hace más pequeña en tamaño y normalmente también más laminar que sobre lasca. Es decir, predominan los útiles más estrechos que anchos y normalmente pequeños. Y junto a esa leptolización, otro elemento característico de la tecnología material del Paleolítico superior es precisamente la entrada del hueso, de la madera y del marfil, de esto que hemos denominado la industria osteodontoquerámica. El hecho de que proliferen, por ejemplo, útiles como el número 3, las laminillas, como el número 2, las raclettes, que las llamaron así los prehistoriadores franceses, porque se parecen a las que uno utiliza en la cocina, y los buriles tienen que ver precisamente con el grabado en el arte parietal y con el astillado, la abrasión y el pulimentado o pulido del hueso como preparación de este para ser soporte del arte mobiliario. De la misma manera, la presencia de objetos de hueso, madera y marfil, fundamentalmente hueso y marfil en la tecnología lítica, en la tecnología material, en la cultura material del periodo, permite convertir esos objetos en soporte artístico. Arpones, agujas, azagayas, fijaros, por ejemplo, varillas incluso, que no aparecen ahí, pero que suelen ser pues, canutos de hueso que no parece que tengan una función como la de la aguja o la azagaya, ya sabéis que esta aparece, que tiene que ver con el tensado de fibras vegetales, que se utilizan mucho para el vestido y también para la fabricación de arcos, y es que realmente el uso de la arquería comienza en el Solutrense, o más bien hay que esperar al epipaleolítico, es decir, a la fase ya de cambio de las sociedades de cazadores-recolectores a sociedades con una economía más de amplio espectro y hacia una caza mucho más estratégica, más a distancia y a una circunstancia tan climática diferente que es la del Holoceno. Pero si os fijáis, por ejemplo, la pieza número 8 como propulsor, con ese cervatillo que aparece un poco en escorzo, con el cuerpo un poco retorcido y la cabeza mirando hacia atrás, es un buen símbolo de cómo en el arte mobiliario ocasionalmente el elemento estético puede tener importancia, ¿no? Porque en realidad ese propulsor va a funcionar igual, tenga ese animal en el tope o no lo tenga. Lo mismo con las varillas, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de varillas del magdaleniense medio de la cueva de Isturiz, en Guipúzcoa, que además tiene una serie de círculos concéntricos y de elementos compartidos que en cierta medida vemos también en el conjunto, bueno, pues de la cornisa cantábrica y de los Pirineos Atlánticos, bueno, pues permite pensar incluso en una comunidad cultural que utiliza una simbología más o menos concreta, pero esas varillas no van a funcionar de manera diferente, tengan o no esa decoración que hemos comentado. De la misma manera que la tecnología lítica, con la irrupción de laminillas, buriles y raclets, fundamentalmente el buril tiene gran importancia como medio para la fabricación de elementos artísticos, como la irrupción del hueso y la madera suponen novedades, también las formas de vida del Paleolítico superior. Aunque bueno, aquí habría que adelantar a las conchas perforadas neandertales como primera manifestación artística del Paleolítico medio, hablan también de un pensamiento simbólico distinto en el que el arte tiene una cierta importancia. De hecho, vuestros compañeros de la asignatura de Prehistoria Antigua de la Península Ibérica del grado de Geografía e Historia, pues hay un tema concreto de la transición entre el musteriense y el paleolítico superior, en concreto a partir del periodo chatelperroniense, que es más o menos continuista con el mundo musteriense, también desde el punto de vista tecnológico y probablemente humano, y el gravettiense y el auriñaciense como anticipo de los dos grandes tecnocomplejos del paleolítico superior, que serán el solutrense y el magdaleniense. Bueno, pues en ese tema el manual habla de la irrupción de una serie de comportamientos simbólicos propios del hombre anatómicamente moderno que nos hablan ya de un nuevo tiempo en el que se desarrollan una serie de costumbres nuevas, ¿no? Y hay como tres ahí que están un poco representadas también en los dibujos, en las fotografías, que me interesa señalar, ¿no? En primer lugar, parece que algunas de las representaciones de arte mobiliar remiten a un culto a la fertilidad y a la fecundidad que parece que estaba detrás de la interpretación tradicional de las Venus. Hoy se habla de otras posibles interpretaciones, pero esa sigue estando bastante vigente. Por otro lado, con el hombre anatómicamente moderno empieza a desarrollarse una cierta magia de caza que se aprecia sobre todo en la presencia de individuos híbridos, como por ejemplo esos chamanes que aparecen ahí, el de la izquierda abajo, ¿no?, de Troisfresnes en Francia, que parece que nos hablan de cómo en el arte parietal probablemente se representaban en estados de conciencia alterada, de trance, con mediación incluso de mediums, ¿no? Bueno, pues algunos de los animales que se deseaba cazar o de los que se quería elaborar una propiciación o conseguir una propiciación de la caza. Y en el Paleolítico Superior, y ahí es donde encuentra un terreno abonado el arte mobiliario, insisto, con la extensión de las conchas perforadas neandertales que serían anteriores, parece que evidencia un gusto por el adorno y la estética personal, tanto en la decoración del vestido como en la decoración de pues la cabeza, las rejillas, los elementos también de brazaletes o de otros elementos fabricados normalmente con hueso o con marfil, ¿no?, que quizá son comunes tanto en un enterramiento como este de Sungir que comentaba anteriormente, pero también en la cabeza de la Venus de Brassenpoy, que tenéis ahí, o la de Willendorf, que veíamos anteriormente en la imagen. ¿Qué rasgos podemos dar al arte mobiliar desde el punto de vista técnico, de definición y de caracterización, ¿no? Bueno, pues los tenéis ahí enumerados y así nos sirve también para ver o ir viendo algunos ejemplos. En primer lugar, se trata de objetos móviles, transportables, en los que, como el elemento antrópico que se añade no aporta nada a la función del útil, se considera que hay un componente estético, un componente artístico. En segundo lugar, el arte mobiliar, frente a las dos técnicas, grabado y pintura, tradicionales del arte parietal, conoce una gran amplitud y diversidad de técnicas, ¿no? Tenemos desde contornos recortados, como el de Bedelac o el de Isturitz que tenéis abajo, a esculturas de bulto redondo, como la Venus o las Venus que hemos visto en las diapositivas anteriores, hasta grabados, bueno, las plaquetas de Parpalló, que en realidad son más arte parietal por el formato que mobiliar, pero parece que son objetos móviles, como también los bisontes de Tuglauber, que quizás alguien tiene en mente, me parece que salen más adelante, que están esculpidos, digamos, en arcilla, que bueno, pues no parece que se movieran, pero tampoco eso es propiamente arte parietal. Un tercer elemento es que el arte mobiliar potencia notablemente la abstracción. Cuando pensamos en abstracción, tendemos a pensar en una especie de cubismo ininteligible, pero abstraer una figura significa obtener de ella la información esencial sobre el objeto que se está representando, haciéndolo además con unos trazos bastante sencillos. Fijaros, por ejemplo, en los dos contornos recortados, el de Isturiz o el de Bedelac, donde la propia forma de esa escápula, de ese omóplato, digamos, del animal, está casi sugiriendo el prótomo de los dos animales, en los que prácticamente apenas se ha hecho, sobre todo en el Isturiz, perforar unos agujeros para marcar el ojo y el hocico, y en otro ni eso, ¿no? Se ha representado pues una escena como este animal que veis que aparece en el de Bedelac, un poco adaptado en la forma, en el pelaje, en el vientre y en la posición a la figura que sugiere el contorno recortado. De hecho, los mamuts de la Cueva de la Madeleine, grabados en un asta de mamut que hemos citado anteriormente, descubiertos en 1864 por Eduard Lartet, aunque bueno, había desde Belefores y otros autores, incluso desde prácticamente el siglo XVII, noticias de hallazgos de objetos de arte mobiliar, ¿no? Sobre todo en Francia, bueno, pues están muy adaptados al contorno estrecho y afilado de la defensa de un mamut. Pero fijaros también en el caso de la plaqueta de Parpalló, donde hay una línea, esto le tenéis que dar, digamos, la vuelta, que marca el río y un animal que saca la cabeza como si estuviera cruzando el río. Es una de esas pocas representaciones que tenemos, tanto en el arte parietal como en el arte mobiliar paleolítico, de la representación del paisaje, ¿no? Del afán por representar el paisaje característico de este conjunto, pero que no lo tenemos en otras representaciones de arte parietal. Otro rasgo del arte mobiliario es la gran heterogeneidad de objetos sobre los que aparece, desde colgantes, donde irían las conchas perforadas musterienses, pero también algunos elementos que luego veremos típicos del arte mobiliario del Paleolítico superior, hasta las Venus, los bastones perforados, bueno, pues los propulsores, bueno, como luego vamos a ver la clasificación que propone Leroy Gourin, pues bueno, ahí entramos un poco en la variada tipología de objetos de la vida cotidiana, de armas y de objetos de adorno y de uso religioso y parareligioso, que forma parte de la variedad de soportes del arte mobiliario. Técnicamente, el proceso de fabricación de los objetos de arte mueble es siempre el mismo. Se produce el alisado, primero el astillado, el alisado y la abrasión del hueso para dejarlo pulido. Ahí vienen muy bien pues las raclets, el retoque de buril para levantar las astillas, las laminillas también para cortar esas astillas, que al final, bueno, pues marcan claramente bueno, pues la preparación del soporte para recibir la representación artística. En el arte parietal no hay una preparación. Puede haber un grabado previo para después un perfilado con pintura, pero no se alisa la pared de la cueva. De hecho, en ocasiones, de la misma manera que en el arte mobiliar, la forma del soporte, como veis aquí también en el propulsor de Mazda Sil, va a sugerir la posición de la figura, en el arte parietal nos vamos a encontrar con que una protuberancia de la roca sugiere una forma concreta en la que va a ser representado un animal concreto, bien con la técnica del grabado, bien con la técnica de la pintura, ¿no? Pensar en el bisonte recostado de Altamira, ¿no?, que aparecía antes en el cuadro de contraposición o de definición del arte mobiliario y del arte parietal, que está en una posición de reposo sugerida un poco por la protuberancia de la roca en la que aparece. ¿Qué tipología se puede hacer de los objetos de arte mobiliario? Bueno, pues la tipología se debe fundamentalmente a Leroy Aurin. Hay como dos libros de arte de referencia, el de Henri Breuil, que creo que se titula 400 siglos de arte parietal, de 1950 y tal, y el de Leroy Aurin, Prehistoria del arte occidental, de 1965, donde aborda esa clasificación tipológica del arte mobiliario. Arte de los útiles y de las armas, objetos para colgar, que mayoritariamente son de adorno, pero no todos son de adorno, y esa categoría de objetos que no sabemos muy bien para qué servirían, a los que se les da el nombre de objetos religiosos o para religiosos. Dentro del arte de los útiles y de las armas, Leroy Aurin distinguía entre aquellos que suelen tener menos contenido artístico porque están destinados a perderse, porque tienen un uso precario, como los arpones y las azagallas, tanto los magdalenienses como los pospaleolíticos, este tipo de arpones de la Giliense, que es una cultura epipaleolítica atestiguada fundamentalmente en el abrigo de Mazda Sil. Aquí tenéis un arpón que sí que está decorado y que podría perderse, pero donde el arte mobiliar de útiles y armas alcanza su cenit y su mayor desarrollo también desde el punto de vista estético es en los objetos de uso prolongado, es decir, en aquellos objetos que se van a utilizar durante un largo periodo de tiempo y en los que el artista, por así decirlo, se esmera, ¿no? Bueno, pues en este caso, esta representación de un pez o esta representación de un animal con la cabeza bajada en el bastón perforado, antiguamente llamados bastones de mando, ambos proceden, ambos objetos, de la Cueva del Castillo, o este propulsor con dos cervatillos enfrentados, bueno, pues que nos recuerda también al que veíamos, ahí lo tenéis de nuevo, de la cueva de Mazda Sil. Los objetos para colgar incluyen, y estaba de hecho en las novedades del funcionales del arte de la tecnología del Paleolítico Superior, los colgantes, bien sean de dientes de animal o de persona, y también este objeto, las llamadas rodets, que son unas fichas de hueso perforadas en las que se graba la silueta básica de un animal y que probablemente serían accionadas con un cordel por el centro para, al moverse, facilitar la sensación del animal en movimiento. No tanto por un uso lúdico, que tampoco había que descartar, sino por un uso pedagógico. Probablemente lo que se buscaba es que el aprendiz de cazador, a partir del movimiento de la rodet, pudiera saber cómo se mueve el animal o qué aspecto tiene un animal en movimiento en ese contexto en el que el hombre tiene que salir al campo para cazar. Y por último, hay una categoría de los objetos llamados religiosos o para religiosos, donde están todos los demás que no tienen que ver con ninguno de los usos anteriormente dichos. Las Venus, fundamentalmente, en sus distintas variantes, tanto las que hemos visto en bulto redondo de Brassenfoy y de Willendorf, estas que tenéis aquí arriba, que aunque no lo pone son las de Don Livestonice en Chequia, pero también grabadas como esta de el Hermitage, y también los bisontes recostados, que es un poco el único caso de escultura modelada en arcilla que tenemos en la prehistoria europea, que son los bisontes de Tuktauper de los que hablé anteriormente. Aunque han salido ejemplos, bueno, pues podemos hacer una clasificación tipológica un poco más detenida del arte mobiliar a partir de ejemplos como los que veis en pantalla, ¿no? Pertenecen al arte de los útiles y de las armas, los bastones perforados, los propulsores y las espátulas. De nuevo, el de Saint Germain en Ley y la espátula de Istúriz con el animal con la cabeza baja que aparece representado, muestran cómo la forma del objeto sugiere la escena y el elemento que se va a representar. Y también la presencia de varillas semicilíndricas, algunas de las cuales, se hablaba de ello antes a propósito de la importancia de la ritualidad y del chamanismo en el Paleolítico Superior, pues nos remiten al mundo de la música y del ritual propiciatorio en la prehistoria, que hace que algunos de estos silbatos pues también se decoraran profusamente sobre el hueso. Dentro de esos útiles de arte mobiliar tenemos también los objetos para colgar, bien sean colgantes de conchas perforadas o dientes perforados, bien los contornos recortados, lo veis muy bien además en esta imagen, bueno, pues como la propia escápula, o en este caso una escápula alargada, pues sugiere la forma de la cabra, o en este caso del caballo, también en este que tenéis aquí, o las rodets, donde veis muy bien aquí la representación muy adaptada al círculo y al tamaño, ¿no?, de ese cervatillo o toro, no sé, toro más bien, ¿no?, que aparece con la perforación para lo que comentábamos anteriormente. Y por último, los objetos religiosos o parareligiosos, donde están las esculturas de bulto redondo, bueno, tenéis ahí Lescaut, Don Livestonice, que ya salió, los huesos grabados, que además en algunas ocasiones, como por ejemplo en esta a la derecha de la cueva del Pendo, bueno, pues estas marcas horizontales o perforaciones que a veces en la prehistoria se definen con el nombre de notaciones, ¿no? Porque parece que son notas que se hacen sobre un objeto determinado, bueno, pues a veces se han puesto en relación con elementos pues de control del tiempo o de control de los ciclos lunares, bueno, que no sabemos muy bien interpretar porque no parece que ahí haya un elemento ornamental propiamente dicho, como sí que lo hay en este hueso pirograbado probablemente, es decir, hecho sometiendo al calor por un objeto punzante el hueso, ¿no?, que representa pues una sucesión, parece que abrevando, cruzando un cauce de agua de animales en fila, que es lo que pone también las representaciones de arte mobiliar en una órbita temática, compositiva, de convenciones muy parecida a la del arte parietal, ¿no? Porque al final la ilusión del movimiento, del espacio, la curva cervicodorsal, la M ventral, bueno, pues se muestran también en esas representaciones. Bueno, y aquí las plaquetas, esta de Tarifa y esta del mayor conjunto de plaquetas, la cueva de Parpalló en Castellón, aunque todas están expuestas en el Museo de Prehistoria de Castellón, donde fueron a parar la mayor parte de la colección. Lógicamente, si el arte mobiliar guarda relación con el arte parietal, es evidente que va a haber técnicas y elementos en los que haya una relación absoluta de componentes, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que la capacidad de abstracción es un rasgo muy característico del arte parietal, lo es especialmente también del arte mobiliario. Hay también un proceso de diseño mental del elemento que se quiere representar para adaptarlo al soporte sobre el que ese elemento se quiere representar. Y en ese diseño mental hay también una preparación por desgaste, por perforación, por pulimento, por abrasión, por recortado, por modelado del objeto. Sobre todo en esos objetos que van a tener una vida más larga y que se supone, pues a veces se hablaba de bastones de mando, ¿no? Se supone que confieren estatus a quien porta, a quien caza con un propulsor decorado frente a quien tiene un propulsor no decorado, ¿no? Hay también un peso bastante notable que en cierta medida, aunque sea para representaciones de arte parietal, lo tenéis ahí resumido, de las convenciones, cómo con pequeños trazos el artista, entre comillas, es capaz de representar lo esencial del animal, bien de su rostro, de su cabeza, o bien del vientre, o de la espalda, o de las defensas, para que el animal sea perfectamente reconocible y para que también se adapte mejor el animal que se quiere representar al soporte sobre el cual ese animal va a ser representado, ¿no? Es verdad que esas convenciones, insisto, nos las vamos a encontrar también en el arte parietal, pero es cierto que tienen presencia notablemente en el arte mobiliar, aunque como veis no todas las representaciones, tampoco en el parietal, van a ser naturalistas. También en el mobiliar, lo hemos visto por ejemplo en estas notaciones de los huesos grabados de la cueva del Pendo, hay eso que lo llamaremos así la semana que viene cuando hablemos de la temática del arte parietal, podríamos llamarlos signos, ¿no? Objetos que en realidad no sabemos muy bien qué representan y que, bueno, pues es una manera así un poco eufemística de referirse a que no sabemos, a que es desconocido su simbolismo, ¿no? Porque se eligen círculos concéntricos o aspectos que parecen como hojas en la decoración de las varillas. Bueno, pues no lo sabemos si sencillamente es un principio estético básico o si realmente hay un deseo de que eso tenga una simbología más o menos concreta. Bueno, como hemos empezado tarde y yo he corrido mucho, al final hasta nos sobra tiempo. Bueno, esta sería la primera aproximación al arte mobiliar, pero bueno, pues ya que sobra tiempo, hay turno también, si queréis, para las preguntas que esta explicación nos haya podido suscitar, así que ahora es el momento de plantearlas. Bueno, ahí habría que, buena pregunta, habría que distinguir la fase de las conchas perforadas neandertales, hablamos de neandertales, que es género homo, aunque sea una especie diferente, a partir del gravettiense hablamos de lo que tradicionalmente se había denominado como el Homo sapiens, pero ya dijimos que ahora tiende a preferirse el término hombre anatómicamente moderno, ¿no? Porque, como comentábamos aquí la semana pasada, bueno, pues parece que lo de sapiens tiene una connotación de superioridad respecto de Neandertal, con el que en cualquier caso compartimos bastantes elementos desde el punto de vista bueno, pues del ADN y de la cadena bueno, pues de caracterización de estos grupos humanos, de eso que a veces se ha dado en llamar otra humanidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias y seguimos el lunes que viene. Gracias.